Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es el partidazo, cadena COPE. Consumado el fracaso europeo del Atlético de Madrid, que no estará ni en Europa League. No va a competir ni en la segunda competición europea. El conjunto de Simeone hoy tenía que ganar en Oporto, o empatar en Oporto, o hacer lo mismo que hiciera el Bayer Leverkusen en su duelo contra el Brujas, y ha perdido 2-1 frente al equipo portugués. 2-1, y probablemente el mejor del Atlético de Madrid haya sido Black. Así que, nada, con todas las de la ley, se va de la competición europea y de Europa el Atlético de Madrid. Hay que analizar mucho, porque es una noche de mucho cabreo para los atléticos, y sobre todo el abismo que se le presenta y la gran pregunta. ¿Estamos ante el final del ciclo de Simeone? ¿Tiene que afrontar el club esa realidad? ¿Hacia dónde mira la grada en este momento? ¿Hacia los jugadores? ¿Hacia el club? ¿Hacia el Cholo? El club no se puede cambiar. Los jugadores, todos, no se pueden cambiar. El único que se puede cambiar es el Cholo. ¿Y está la grada dispuesta a cambiar al Cholo Simeone? ¿O a que se cambie al Cholo Simeone? En fin, hay mucho que comentar porque el Atlético de Madrid, insisto, hoy ha vivido otra jornada negra en una temporada que está siendo complicada. Y el Barça ha ganado en Pilsen al Victoria 2-4 con los goles de Marcos Alonso, dos de Ferran Torres y uno de Pablo Torre, que ha jugado y que se ha lesionado, pero no tiene nada importante. Xavi Hernández, entrenador del Barça, habla sobre cuál es el objetivo del conjunto azulgrana en la Europa League que va a jugar a partir de febrero.
Bueno, diría que uno de los candidatos. Se queda una Europa League muy bonita, muy bonita. Vamos a ver el sorteo que nos depara, pero sí, el objetivo es llegar a la final y ganarla, competirla.
El objetivo es llegar a la final, ganarla, competirla. Es lo que dice Xavi Hernández sobre lo que le viene al Barça. Y esto es lo que dice Simeone, rueda de prensa, después del partido en Oporto, sobre la situación, si es la más difícil que está viviendo como entrenador del Atleti.
A mí no me gusta cuando dicen estamos tocando el suelo, estamos en lo peor que podemos estar. Siempre puedes estar peor. Siempre puedes estar peor. Así que hay que ocuparse por estar mejor, por saber cómo estamos, y que la única manera que yo conozco de salir de situaciones así es estar juntos, tener claro lo que queremos. Involucrarse todos, el club, la gente, nosotros, que esa es la mejor manera de afrontar la liga y lo que queda en la Copa del Rey.
Ha pedido unidad Simeone, y ya nombra la Copa del Rey como el torneo que le queda por jugar al Atlético de Madrid junto con la Liga. Griezmann ha sido más gráfico.
No merecemos ni pasar al octavo ni pasar a la Europa League. Y es así. Si solo puedes ganar un partido en la fase de grupos, pues es lo que toca, ¿no? Ahora apretarle el culo, trabajar, cerrar la boca y luchar.
Apretar el culo y cerrar la boca. Es el consejo de Griezmann, el jugador del Atlético de Madrid. Sepan que en el grupo del Barça, el Bayern de Múnich, que es primero de grupo, ha ganado 2-0 al Inter de Milán. Primero el Bayern, segundo el Inter. Y en el grupo del Atlético de Madrid han empatado a cero. El Bayern Leverkusen y el Brujas. El Brujas pasa como segundo. Los alemanes juegan la Europa League. Por supuesto, primero el Oporto. En el grupo A, atención, porque el Liverpool, aunque le ha ganado 2-0 al Nápoles, es segundo de grupo. Eso quiere decir que si el Real Madrid mañana pasa como primero, podría encontrarse con los ingleses en la ronda de octavos de final. De hecho, si sucediera eso, creo que hay un 25% de posibilidades de que sea así, de que se enfrenten el Liverpool y el Real Madrid en octavos de final. En ese grupo, Rangers 1, Ajax 3. El Ajax juega la Europa League. Y luego está lo del grupo D, que ha sido, con mucha diferencia, el más emocionante de toda la jornada. Marsella 1, Tottenham 2. Y Sporting de Lisboa 1, Eintracht de Frankfurt 2. El Tottenham se clasifica como primero de grupo gracias a un gol en el minuto 94 y medio, cuando había añadido 4 el árbitro. Y el Eintracht pasa como segundo, el Sporting de Portugal tercero. El Marsella, que estaba luchando por meterse en la Champions, atacando en los últimos minutos, por meterse en octavos, se ha quedado fuera de todo en el minuto 94 y medio, con el gol, insisto, del Tottenham. Fernando Evangelio, hola Evangelio, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Así que tenemos primeros de grupo confirmados ya, el City, el Chelsea, el Tottenham, el Bayern, el Nápoles, el Oporto, y segundos de grupo confirmados, el Liverpool, el Inter, el Dortmund, el Eintracht y el Brujas.
Eso es.
Y Europa League confirmada, Barça, Sevilla, Leverkusen, Ajax y Sporting de Portugal.
Sí, y el Atlético es uno de los varios equipos, seis equipos que están eliminados de la Champions, junto al Rangers, el Pilsen, el Olympique de Marsella, el Celtic y el Copenhague. Así queda de momento el cuadro de la Champions. Como sabes, no te puedes cruzar con el mismo equipo que te ha tocado en tu grupo y no te puedes cruzar con un equipo de tu país, que al Real Madrid ya le da igual porque es el único español que va a pasar a octavos de final.
Vale, ahora nos cuentas más cosas de cómo ha sido la jornada. Tenemos por delante una gran noche de radio, una gran noche de Champions, con el director de Tiempo de Juego, con Paco González. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Con el casi recuperado, lo tenemos a... ¿Qué porcentaje podríamos decir? Manolo Lama, Manolo, muy buenas.
40-60.
¿40% solo estás?
Sí, 40-60.
Bueno, tú al 40%, ojito, ¿eh?
Bueno, voy a dar todo lo que llevo dentro, que yo no, lo
déjalo,
que pueda.
Deja algo para mañana. Miguel Rico, hola Miguel, muy buenas.
Buenas noches, familia.
Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estamos?
¿Estás en Abre? ¿Qué tal, Senabre?
Hola, muy buenas a todos.
Gonzalo Miró, hola Gonzalo.
Muy buenas noches.
¿Está Gato preparado? ¿Qué tal, Gato?
Aquí estamos.
Todo el elenco de comentaristas para esta noche de radio y primer paso por Pilsen para cerrar comunicaciones con un partido que era intrascendente para el Barça, más allá de lo económico. Creo que son 2,8 millones la victoria para el Barça. ¿Cuánto?
Correcto.
2,8. Hola, Fouto, muy buenas. Pues oye, pues bienvenidos sean. Elena Condis está en la zona de vestuarios, Manolo Oliveros en la zona de entrenadores, en la sala de prensa. Elena Oliveros, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Muy buenas.
Elena, ¿ha salido alguien del vestuario del Barça? ¿Ha dicho algo?
Han salido todos. Ha pasado por aquí que sí, que se ha retirado lesionado del isquio en el 65. Iba cojeando y le he preguntado cómo está. Me ha hecho un gesto de dolor. Tiene afectado el bíceps femoral de la pierna izquierda y mañana, por lo que me decía, le van a hacer más pruebas cuando llegue a Barcelona. Pablo Torre está bien, ya lo hemos comentado. Simplemente se le ha subido un gemelo en la acción de su gol, su primer gol con la camiseta del Barça. He visto también a Piqué muy sonriente con Jordi Alba, los dos hoy titulares. Puede ser su último partido de Champions con el Barça. Ambos están en la prelista de Luis Enrique. Y Ferran Torres, también el hombre de la noche, que ha marcado un doblete, segundo máximo anotador del Barça, se ha llevado de Pilsen un cajón con el trofeo MVP que le acredita como mejor jugador del partido.
Perfecto. Oli ha estado en la rueda de prensa de Xavi Hernández. Ha sido curioso este momento, vamos a escucharlo, cuando Oliveros le pregunta a Xavi si Piqué está incluido en la prelista de Luis Enrique para el Mundial.
Está saliendo una lista, una prelista de Luis Enrique de cara al Mundial de Qatar, donde hay muchos jugadores del Barça, y uno de ellos es Gerard Piqué. ¿El club o el propio Piqué te ha dicho que está en esa lista?
No, nos han informado al club que sí, que había una lista. Sí, sí. Ah, ¿que si está Piqué? No, nosotros nos han informado de la lista. Pero bueno, nos han dicho que era un poco confidencial, ¿no? De los nombres que estaban. Aparte no soy yo el seleccionador y respeto mucho la labor de Luis y además de la federación, ¿no? No soy yo quien para decir nada de esto.
Le ha costado a Xavi no decir si estaba Piqué o no. Me gusta lo de es un poco confidencial, que no
es un poco,
es un poco. Quiero decir, se puede filtrar algo, pero no todo, es un poco confidencial, Oliveros.
Dice, sí, hay una lista, digo, ya lo sé que hay una lista, pero quiero saber si tú sabes si está Piqué, ¿no? Entonces no sabía qué decir y tal, y dice, es que es un poco confidencial, y después me dice, ¿me entiendes?
Digo, sí, sí, yo pregunto y tú respondes.
Sí, luego le he visto no, la imagen, no te entiendo, te has sonreído, ¿eh? Como diciendo, sí, sí. Oli, que no te puedo contestar.
Pero
que no...
Piqué
claro,
no
claro,
re...
me entiendes.
Piqué no había renunciado, sí, claro, a la selección.
Es que el tema es ese. ¿Por qué está en, la, en una prelista de la selección?
Yo no lo entiendo. ¿Por qué este está tío en... renuncia a la selección y lo ponen?
Claro, igual ha hablado
claro,
Piqué con Luis Enrique.
La opción es que haya hablado con Luis Enrique y le diga, vale, estoy dispuesto a ir. Pero vamos, que lo, ah, lo último que sabemos es que no estaba dispuesto a ir.
O que la lista sea
simbólica. Que eso no lo haya contado Ibai ya, ¿no?
Sí, pero yo es que estoy en contra de la lista simbólica.
Ya, pero es que
porque si es simbólica, Roberto... si es simbólica podía meter a Kini, por ejemplo, que me claro, parece claro. Que es una figura más importante que Piqué,
que me extraña que no lo haya puesto.
Lo claro. Tiene mal Kini para jugar.
Sí, no lo digo, pero como simbólica, vamos a hacer lista simbólica.
Luis Enrique la va a la marcha, ya está.
No, bueno. Pensará, si se me rompen todos, le llamo y le convenzo.
No lo sé.
Que pongo, no, hombre, que lo hace para que nos callemos, coño. Sí. Es como lo de Ramos, lo hace para que, venga, no me toques las narices, sí. Me para quedan 11 días, no me toques las narices.
Bueno, hablemos. No es el tema.
Con Ramos o Piqué y entretenernos.
Estira un poco
esto.
De pienso, ¿no, Manolo?
Claro,
un poco de pienso.
Pienso, luego existo.
Os doy de comer y fuera.
Te la he puesto fácil ahí, Juanma.
Ha dicho Xavi Oli que el objetivo es ganar la Europa League. Y luego, sí, después de ganarla, dice, una final, de ganarla, dice, competirla. Que es un truco también, es un poco...
Sí, es un reto competirla y ganar la Europa League, porque para eso están ya en la Europa League, y después simplemente ha dicho que hemos estado muy bien en ataque. Claro. Dice, hemos estado muy bien en ataque, no tan bien en defensa, hemos estado mal sin balón, hemos cometido faltas innecesarias, hemos concedido demasiado, y eso que decías, ¿no? Es un reto ganar la Europa League y después el tema de Piqué y poco más, porque ha sido muy rápido, más rápido que en cualquier partido, y hace ya unos 20 minutos largos que terminó la rueda de prensa.
Perfecto. Elena, ¿queremos añadir algo más desde el estadio de este partido?
Sí, que estaba aquí hablando con dos periodistas checos que estaban muy felices porque la verdad que como éramos pocos se han llevado muchos autógrafos de futbolistas del Barça, que no es habitual. Pensaban que eran aficionados, pero no. Eran periodistas y les han firmado Dembélé, Ferran Torres, Pedri... Vamos, todos los que han pasado por aquí les han estampado una firma.
Perfecto, pues si no añadís nada más os dejamos descansar y vamos analizando nosotros lo que ha sido este partido y esta Champions. Ha sido intenso el palizón. Día de hoy. Palizón.
Pues buenas noches.
Buenas noches. Un abrazo.
Buenas noches. Y de cara a la Liga estarán recuperados todos los tocados, ¿eh? Lewandowski, Koundé, Eric García y Christensen en principio también volverá.
Gracias, Oli. Gracias, Elena. Hasta luego.
Un beso.
A ti, hasta luego.
11:42, una hora menos en Canarias. Va a ser tema importante lo que hoy ha dicho Ancelotti después de lo ocurrido este fin de semana con Melero López. En el partido del fin de semana ante el Girona, las dos acciones polémicas, el penalti, la mano de Marco Asensio, el gol anulado a Rodrigo y sobre todo lo que dijo después del partido, de que el árbitro se había inventado el penalti. Ancelotti hoy hablando de una posible sanción por sus palabras, de lo que dijo y de lo que vio.
Yo la entiendo muy bien la regla, ¿eh? No soy tonto, y la regla que nos han explicado ha dicho que esto no era penalti. Este tema tengo que aclararlo porque me parece que no está muy claro. Penalti inventado en Italia significa rigore inventato, que significa que han pitado un penalti que no era penalti. Aquí no entra la mala fe porque nunca, nunca he faltado de respeto a un árbitro, pero me pueden suspender, me pueden dar 4 partidos, no pasa nada. Ha estado en el banquillo 1.200 partidos, se faltan 4... No es que me cambie mucho, no es que voy a arruinar la estadística.
¿Nunca han echado a Ancelotti de un banquillo, Pedro?
Me extraña que en 1.245 partidos que lleva como entrenador no lo hayan expulsado.
Claro.
Esperamos que él dice que lleva 1.200 y que porque le falten 4.
Sí, sí, claro. que no va a ser un drama. Claro. Parece imposible que le sancionen, insisto, por esas declaraciones. Y más después de esta explicación, es que bueno. Yo creo que es imposible, Paco. Claro, ayer hicimos un repaso de las rajadas arbitrales de los últimos meses en la Liga que se quedaron sin sanción. Si sancionan a Ancelotti es un escándalo, como lo fue en su día lo de Gallá. Lo que
claro,
pasa que también...
Eso es lo que te
pero
momento,
de sancionar.
Voy a decir
pero
otra de cosa. Gallás... Voy a decir otra cosa. La prensa de Madrid se da cuenta ahora de lo de Gallá. Claro. Ahora que ve la posible sanción sobre Ancelotti, cuando debimos ser mucho más duros en el momento que sancionaron a Gallá. Lo que
no,
pasa
no,
que
cuando nosotros lo fuimos. Perdón.
Pero lo de Gallá es bastante más impactante, es más contundente sí. La declaración. Dice directamente que lo vio y no lo quiso pitar.
Sí.
Bueno, entre verlo y no querer pitarlo,
Ancelotti
inventarlo.
Antes de lo de hoy también, ¿eh? Lo ha explicado. Sí, espera pero... un segundo, que creo que hay que irnos en directo hasta la Plaza Mayor de Madrid. Hay 7.000 hinchas del Celtic de Glasgow. Esto es sonido en directo, ¿eh? Sonido en directo desde la Plaza Mayor de Madrid. Ahí hay un hombre del partidazo de la cadena COPE, Luis Basteiro, que está pues con los hinchas del Celtic de Glasgow. Hola, Luis.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches o good night, porque en las calles de la capital hasta ahora solo se habla inglés. Hay, como tú decías, 7.000 aficionados del Celtic de Glasgow, pero esos son sin entrada, porque en total ahora mismo en las calles de Madrid, en las terrazas, en las plazas, las abarrotan unos 10.000 aficionados que no dejan de cantar. Como su equipo mañana no se juega nada porque ya está eliminado y no tiene opciones ni siquiera de llegar a la Europa League, han venido a disfrutar de los museos, en concreto de los museos de la cerveza y del jamón, porque no han parado de beber y de comer en toda la tarde y no te imaginas lo cocido que va alguno. Bueno, alguno o prácticamente todos. Ahora mismo estoy un poquito más alejado que de lo que tú decías de la Plaza Mayor de Madrid. Estoy cerca de la Puerta del Sol, en una de las bocacalles donde están los pubs irlandeses, que están haciendo su agosto.
Perdona, ¿pero estás dentro de un bar o este es el sonido de la calle?
Esto es en la calle. O sea, esto es la calle. Estoy a 25 metros de un grupo de unos 150 aficionados del Celtic que no dejan de saltar, de quitarse la camiseta, de tirarse las cervezas por encima porque claro, dentro ya no les entra nada más. Y el sonido de las calles de Madrid hasta ahora a las 11:46 de la noche es este.
Qué bonito.
Así comprenderé mejor cómo volvió el día ayer en el avión, ¿no?
Yo.
Sí, Evia y
Araud.
El ambiente es muy bueno, el que nos está describiendo Basteiro, pero era bastante peor el de nuestro avión.
El del avión, sí, vale. Pero Madrid es una ciudad que lo soporta todo.
Avión que viene de Irlanda.
Sí.
Es que tiene muchísimos seguidores en
Dublín,
Irlanda.
En Dublín. Digo que Madrid es una ciudad que lo soporta todo. De Halloween, que fue ayer, que yo salí de la radio a la 1:30 y pensé que era Nochevieja, de la cantidad
Alcalá,
de gente que había.
¿Sabemos algo de Alcalá?
Alcalá está encantado, ha pasado una noche fantástica. Sí. Y digo que de ayer, de una Nochevieja, hoy que tendría que ser un día tranquilo, hay 7.000 por las calles de la capital.
¿Estos, Juanma, no fueron los que han ganado el premio al fair play de la afición más?
Sí, de momento sí.
No, digo que estos son los que este año se lo han dado, ¿no?
Sí, que sí.
No, oye, en 2017.
Ah, en 2017.
Le dieron el premio de BES a la mejor afición en 2017, a la afición del Celtic.
El Celtic y el Rangers son unos...
Los del Rangers son...
Sí, pero eran poco... Ahora están un poco más o menos como los del Celtic, pero son unos rivales Celtic, estupendos. Vienen, te dejan el dinerete y encima pierden, porque son malísimos.
Hubo dos o tres años que le tocaron al Barça seguido, es el Celtic, en la fase de grupos de la Champions. Y ya te digo yo que la ciudad de Barcelona... Muy sucia, o sea, muy limpia no estaba.
No, porque nunca en la vida se han meado lo que más tienen, árboles.
La Plaza Mayor estaba completamente llena de botellas, de cristales, sí, de plásticos, sí, de vasos. También hay que decir
pero
que...
Pero una
no
cosa, perdón, eso también lo hacemos los españoles, ¿eh?
Sí,
es decir,
pero tampoco
cada vez que hay un macrobotellón de chavales en cualquier plaza de España, acaba hecha una mierda. O sea, que eso
es una celebración.
O una celebración en Cibeles o lo que sea. O sea, que en eso somos todos iguales.
Si hubieran caído en el grupo del Atleti, igual hubieran pasado octavos.
Mira, el otro, ahí está. Bueno, pues dejamos a los del Celtic celebrándolo. Luego vamos de nuevo contigo para que nos digas. Es un sonido.
Son 150, 200 solo, ¿eh? Y en total, y por las calles de Madrid, unos 10.000. O sea que calculad lo que estará sonando a estas horas en todos los barrios de Madrid.
Lo que digo es cómo llegan a los hoteles luego. ¿Cómo llegan a los hoteles?
No, normalmente no alquilan hoteles.
No tienen hoteles.
No tiene
hoteles. Yo ahora mismo veo alguno que otro que no va al hotel.
Ayer en el avión abrieron los maleteros y se llevaban las maletas que no eran suyas. Yo recuerdo una señora diciendo, oye, ¿qué es mi maleta?
Ellos cogen y algo que era. Bueno.
Y eran las 9 de la noche del lunes.
Gracias, Basteiro. Ahora volvemos por allí.
Hasta ahora.
Vamos a afrontar la crisis del Atlético de Madrid, que es un tema importante y que va a ser el tema central del programa enseguida. Antes vamos a cerrar con lo del Barça. Hay que decir algo de un partido que ha sido, vamos, absolutamente... irrelevante en lo deportivo, 10 cambios respecto al choque de liga del pasado fin de semana. No sé quién es el único que ha repetido. ¿Quién es el único que ha repetido?
Gavi, ¿no?
Ansu Fati.
No, Ansu Fati, efectivamente. Ansu Fati. El único que ha repetido, Ansu Fati.
Porque Gavi salió en su
lugar. Eso es. El resto, 10 cambios. ¿Queréis decir algo, Senabre, Emilio, Rico, de lo que habéis visto? ¿Os vale de algo lo que habéis visto?
A mí me vale el efecto didáctico que pueda tener este partido en los chavales que han tenido oportunidad de jugar minutos en la máxima competición y poco más, porque esto, en palabras de Cruyff, que es el ideólogo de toda esta historia en Barcelona, es uno de esos asquerosos partidos que hay que jugar, porque realmente no está nada en juego, no la clasificación para un torneo menor como la Europa League no depende del resultado, los otros tampoco pueden hacer nada, y lo más que puede pasar es que se te lesione a alguien, que es justo lo que le ha pasado al Barcelona con Kessié, que yo creo que la lesión debe ser seria y en el aspecto muscular, y por lo demás, pues ver a los jóvenes. Torre y pero exacto. no hay nadie que haya esté reclamando al entrenador las puertas de la titularidad, por lo que hemos visto.
Nadie ha tirado la puerta abajo, y lo hemos comentado en tiempo de juego, que hoy era para ver a Pablo Torre. Hoy era el partido, servía para eso, porque los demás, o sea, Iñaki Peña, aunque hubiera parado, que ha parado bastante, pero aunque hubiera parado 10 penaltis, a Ter Stegen no le va a quitar la titularidad.
No.
Pablo Torre tampoco, pero bueno, es un futbolista que parece que nos gustaba, que teníamos ganas de verlo. Hoy no ha estado demasiado bien, o sea, tiene un partido muy raro, no ha estado demasiado bien. Ha regalado un par de balones al rival y tal, luego ha hecho un golazo, y en el momento de hacer el golazo se lesiona, no puede ni celebrarlo, lo celebra desde el suelo, ha sido todo bastante surrealista.
Jordi Alba, por cierto, también repitió, de la alineación, que jugó en Valencia y ha jugado hoy de titular. Emilio.
A mí me pareció lamentable todo.
¿Todo lamentable?
Sí.
De principio a fin.
De principio a fin, entre otras razones porque precisamente por todo lo que significaba el partido lo tenía todo para que fuera un partido brillante. O sea, brillante, de 1-5, que viéramos jugar bien al Barcelona, que es la gran propuesta que se defiende, que viéramos que hay plantilla, que viéramos que hay futuro, que viéramos que hay presente, que viéramos que hay jugadores que sirven. Es que a mí me ha parecido un partido lamentable, donde el rival ha chutado más veces a puertas, ha tirado más córners, ha hecho dos postes, te ha metido 2-4, o sea... Es que, no sé, es que a mí me parece que es verdad que era un partido que sobraba. Es verdad, cuando digo le has metido 2-4, es que es el peor equipo en años,
Lo mismo que el Bayern, el mismo resultado que con el Bayern.
De la fase de grupos, o sea, el peor, y no ha servido de nada. El señor Xavi ayer dijo, quiero verlo, si yo, estos partidos son aquellos en que tienen que jugar, los que tienen hambre y tienen que demostrar... Ha sido tristísimo. O sea, evidentemente el profeta del gol tenía razón con que son unos partidos asquerosos, pero son precisamente los partidos donde alguien tiene que demostrar, correcto, que tiene algún puesto y que tiene ganas y que te ponen en un rival fácil y que te puedes lucir. Es que no ha servido para nada, para nada. Y ojalá, y sobre todo, ojalá no se lesione ya nunca más ningún central y no tengan que poner a Marcos Alonso de central, desde luego.
Bueno, si no... ha habido, no sé qué gol era del Pilsen, que es que ni ha saltado el tercero.
El segundo.
Bueno, pues como esos detalles han habido un montón,
sí,
en el partido.
Sí, sí.
Ahora, podemos pasar por alto y decir que es un día más en la oficina y que no tiene nada que ver, 2.5 millones a casa y olé, qué bien, ya está, estupendo, muy bien. Pero en la situación en la que está el Barcelona, que se hubiera podido dar un alegrón, ¿me entiendes? Bueno, en esta lamentable...
Alegrón
no,
tampoco.
No, ¿eh? Alegrón no, pero Juanma, se ha pasado Xavi Hernández diciendo cómo nos ha castigado la Champions, qué cruel ha sido. Bueno, pues pégate un banquete el último día. Bueno, pues ni eso. No, él. Pero es que como... supongo que la comunicación con los jugadores tampoco es tan maravillosa como para decir, venga, chavales, a ver si sacamos una noche estupenda. Es que ni... probablemente ni eso le ha servido.
Yo creo que
lo ha intentado.
A mí me parece, ¿entiendes?, que hoy concretamente hoy y en la...
Sí, no es el día para decir todo esto, evidentemente.
No, Emilio, sigues anticipando a lo que voy a decir y te vuelves a equivocar. Porque yo lo que quiero decir es que hoy es uno de los pocos partidos en los que puedes entender en que el entrenador esté pensando en otro, no en ese, porque con ese no va a conseguir nada, no va a redimir nada. Aunque le meta 7 al Pilsen, no pasará nada. El desastre, el siniestro de la Champions ya está hecho. Hoy le interesaba ver gente joven y les ha puesto. Dices, ¿hay alguno que esté tumbando la puerta? No, pero a lo mejor hay alguno que dices, coño, este chico si le dan minutos igual...
Oye,
pero
si haya dicho
que Cañizares diría eso de bueno, los futbolistas son humanos, tienen la cabeza en otro sitio, no era un partido para... No. Pues están, sí, pensando
pues,
en...
Pues,
bueno,
es verdad, pues, bueno, es verdad.
Bueno,
pues
no,
verdad,
no pongas en boca de Cañizares que lo que no sabes si diría. Porque... No,
sí, sí, porque lo dijo el domingo,
no,
respecto a muchos partidos
que ha jugado.
No hagas eso.
Vale. Digo, ha terminado el partido y Xavi ha dicho que hay que ganar la Europa League. Lo cual me parece que ya es un paso que
también lo dijo.
No, Xavi lo dijo
luego
el sábado,
corrige,
que tienen que ganar todos los títulos.
Luego corrige
que
y dice competir.
Competirla, sí. Yo, sí. Cuando dice ganar, dice, espérate que igual nos toca uno en la final un hueso duro. Y
en la final no, antes a lo mejor.
Sí, no, eso seguro. Pero que me parece que por lo menos no es lo típico de, bueno, pues a ver qué papel hacemos.
No, si dijo el otro día que los títulos se repartían en el 2023 y que ahí estaría el Barça.
Solo faltaría que el Barça dijo que iban a por la Europa League. Que había que ganarla.
¿Cuándo?
El año pasado.
Sí. Pero por Dios, ¿cómo no lo va a decir?
Pero claro, ¿cómo no lo va a decir? Perdona, Paco.
En los que había equipos más experimentados.
Más experimentados que el Barcelona, sí, pero no sé qué. Sí, pero no, pero le ponía como diciendo, pero ojo,
no conocemos bien esta competición, dijo.
Sí, da lo mismo. El tío tiene que vender objetivos. Y además ponerlos en valor, porque cuanto más valor tengan los objetivos, más se valorará su trabajo. Pero si es que consigue culminarlo con éxito.
Es que además él dijo, Miguel, que o gana títulos o a él lo echan.
Pues sí, vamos a ver.
¿En qué ronda y contra qué rival podría caer el Barcelona sin que supusiera un fracaso?
No, puede caer en cualquier ronda y contra cualquier rival, pero que, no, es que el Barça...
Sin que supusiera un fracaso. Manolo, sin que supusiera un fracaso.
Es que el Barça... O sea, yo voy a decir ahora, es que el Barça, si no gana la Europa League, perdonadme que lo diga, es otro fracaso.
Es un ridículo.
Perdonadme que lo diga.
Depende cómo sean
el Barça, cosas. El Barça, quiero recordar que antes de empezar la Champions, algunos se atrevieron a meterle, no digo como candidato número uno ni dos, pero como posible candidato a ganar la Champions. Sí, sí. Entonces, si el Barça va a una competición menor con la pasta que se ha gastado, que es el equipo que más pasta se ha gastado en Europa, ¿cómo que si el Barça no es favorito para ganar la Europa League? Es clarísimamente favorito. Y si no la gana, será otro guantazo. Vamos, nos pongamos como nos pongamos.
11:56, hora menos en Canarias. Ha habido también fútbol de segunda división. Las Palmas 0, Burgos 2. Atención, el Burgos, nuevo líder de segunda. Líder de segunda, el Burgos. Es que además el Alavés ha empatado en Santander. Racing 1, Alavés 1.
Y Churri Pise, que se recibe goles.
Sí, pero ahí estás siendo muy contestado con el tema de que tú no consideras que sea récord de compatibilidad. Porque para ti tiene que ser seguido. No.
Claro, es que tú imagínate que como hizo Churri Pise, que le puso en el minuto 28, se queda un portero ocupando un lugar de un equipo con 10.
Ya.
O imagínate que para hacer este tipo de récords, hay un penalti, antes de tirar el penalti te quitan de portero.
Hombre, pero eso sería una trampa.
Ya, pero es que él pasa.
Ha sido...
Pasa, no pasa.
Es decir, los minutos de los porteros de la admitiría tiene que ser seguido, para que no haya ningún problema.
Para el Zamora no, por ejemplo.
No, para el Zamora, pero es que no se miden minutos seguidos en esas cosas. Ya. Miden los partidos con que juegas y luego te hacen la media.
Real Zaragoza 0, Andorra 2, Ibiza 0, Leganés 2 y Ponferradina 1, Huesca 0. Esto, más una noticia que les contamos, y es que en los próximos días, probablemente antes del Mundial, el Wolverhampton podría anunciar el fichaje de Julen Lopetegui como entrenador.
Bueno.
Había una circunstancia personal, familiar de Julen que le impedía aceptar, digamos, nuevos proyectos, pero a lo mejor existe la posibilidad, insisto, de que Julen dé el paso y de que acepte la oferta de Wolverhampton, que ya le quiso en su momento.
No, no necesita ni inglés, porque la mayoría son portugueses y españoles. O sea que puede ser una entrada perfecta a la Premier.
Bueno.
Es dos idiomas que domina, ha estado en Portugal entrenando él.
11:58, hora menos en Canarias, partidazo Cadena COPE con los mensajes de los oyentes. Ya vemos que están todos en casa, porque ayer veíamos la curva de audiencia y estaban todos de fiesta. Hoy ya están todos en casa. Bienvenidos, que disfrutéis de la resaca con nosotros.
Están en casa y están escribiendo, Juanma, al 637-230010, ese es el WhatsApp del partidazo. También a @partidazocope, que es el Twitter. Y el Instagram del programa, Simeone no debería haber empezado esta temporada como entrenador del Atlético de Madrid. El año pasado ya demostró que su tiempo ya pasó. Cuanto más tarde en irse, peor será su despedida. Está echando a perder todo lo bueno que hizo en sus primeros años. ¿Por qué los defensores del Cholo solo hablan de lo que hizo el Cholo años atrás y son incapaces de decir lo que puede hacer en los próximos años? Tienen tanto miedo a volver a ser el Atlético perdedor que antes cambian toda la plantilla que echar a Simeone. Sobre el partido del Barça, dice un oyente, el Barça vendió a Lenglet y a Jutglà porque eran unos paquetes. Los dos están en Champions y el Barça en Europa League. Pues hoy yo hubiera puesto a los titulares del Barça. Ellos son los que han perdido esta competición y son los que se tenían que haber zampado este encuentro. Y decía un oyente, soy del Barça y quiero aprovechar vuestro micrófono para felicitar a nuestro entrenador, Xavi Hernández, por haber clasificado al Barça 2 años seguidos para la Copa de la UEFA. ¡Grande, Xavi! ¡Grande! Y escuchad a otro oyente que nos envía este audio sobre la situación que vive el Atlético de Madrid.
Buenas noches, partidazo. Si nos vamos a poner a repartir leña, aquí que pille todo el mundo, ¿eh? Porque aparte del entrenador mejor pagado del mundo, que vete tú a saber si el que en realidad sabía ahí era el Mono Burgos, y de una plantilla sobrevaloradísima, no olvidemos los maravillosos gestores del club, cuya inversión total en fichajes para este año ha sido un tío de 33 años que vino gratis, un lateral que no sabe defender como Nahuel y otro lateral como Reguilón que ni siquiera ha podido debutar. Así que vamos a acordarnos de todos.
Uf, no está mal como cebo de lo que viene sobre el Atlético de Madrid.
Eso es de guión, no ahora, puede ser una llamada.
Sí, sí, pues es una llamada. Te lo juro, que es una llamada de un oyente y como estas tenemos muchísimas. Ahora les contamos que la vida se resume en dos palabras: compartir y disfrutar. Fuentespina es el Ribera del Duero ideal para compartir las anécdotas de toda una vida y disfrutar en familia y amigos. Recuerda el consejo, siempre con Fuentespina.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.